migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Compartiré amb vosaltres tota una reflexió sobre l'educació. I a vegades no sé cap on va. Jo crec, en principi, que no sé si em faig gran i començo a no entendre absolutament res. I fa molta ràbia, això. Tenia aquesta sensació, perquè veus coses que igual dius, és que igual em faig gran i no acabo d'entendre cap on va la societat. Hi ha gent molt llesta que està allà. Però aquesta gent que decideix té la meva edat. Vull dir, tampoc no vamos a tirar cohetes ara, no? Parlo del currículum de l'educació, el nou currículum que ja es posa en marxa. Desapareix la regla de 3, desapareix els números romans, desapareix l'ensenyament del mínim comú denominador, desapareixen els dictats, les conjugacions de verbs, menys anàlisi sintàctic i morfològic, no hi haurà, això sí, no hi haurà dictats, però es potencia el compromís dels alumnes amb el desenvolupament sostenible i la defensa dels drets humans i la convivència igualitària inclusiva. Bé, això també, això s'inclou també, no? No hi ha matemàtiques, les matemàtiques socials i naturals doncs tornen a estar junts, se'n dirà coneixement del medi, i un dels objectius com la gent del canvi ecosocial es substitueix educació per la ciutadania per valors típics que instruiran sobre l'identitat de gènere abans dels 12 anys. Bé, jo no és que estigui en contra de tot això, però trobo a faltar, per exemple, educació financera, ja que ens posem a canviar les coses. La qüestió pràctica de que els nostres petits, quan siguin grans, sàpiguen què costen les coses i què han de fer amb els diners. Per exemple, falta, per exemple, una problemàtica important. Trobo a faltar, que igual m'equivoco, Educació en xarxes, l'utilització d'internet com a assignatura. Com utilitzar la... Tenim un munt de problemes amb les xarxes. Tenim un munt de problemes amb les xarxes socials i els petits. Però un munt de problemes que a vegades desemboquen en greus problemes de conducta de trastorn alimentari. Un greu problema. I és un problema d'utilització de xarxes. És veritat que això entra dins del que és la família, però també l'escola. És educació davant d'un monstre com és internet. Igual em faig gran i no entenc res. Igual sí, I hi ha una part de la societat que la visió i la pràctica doncs no van de la mà en aquest cas. Però insisteixo, igual sóc jo, que m'estic fent gran. I em dic José Miguel Cruz. Tinc una edat ja, i això és migdia, COPE Catalunya i Andorra. Doncs a part de trobar a faltar aquests ensenyaments, sobretot en xarxes, el que ens ajuda a les xarxes a veure com tenim el temps. El temps serà fred per aquesta tarda. Atenció, fred. Les temperatures es van recuperant tímidament, però molt tímidament. De fet, la previsió que estiguin normalitzades per la que és l'època de l'any serà de cara al cap de setmana. Això sí, hi ha una alerta important per l'estat de la mar i sobretot pel vent que bufarà en els extrems de Catalunya, tant a Costa Brava com la Costa Daurada, com al sud de Terres de l'Ebre. Això sí, no s'esperen pluges, algun plugim perdut, però no s'esperen ni pluges ni nevades. I anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Actualitzem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs en general continua la calma en aquesta xarxa viària. És cert que a l'extrem sud, aquí a l'autovia 2, a la zona de Sant Feliu de Llobregat, quan l'autovia 2 se separa entre continuar l'autovia o agafar la B23, doncs bé, en aquest punt, un camió ha perdut part de la seva càrrega. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona i aquí sí que s'alenteix la marxa, aturades intermitents, quilòmetre, quilòmetre i mig, com et deia, l'autovia 2 a Sant Feliu de Llobregat i en sentit Barcelona. I a les rondes, en general, calma, però sí que és cert que hi ha ara un petit tram de retencions, són intermitents, de moment, a la ronda litoral, en sentit Besòs, entre Sant Adrià i el Bon Pastor. De moment, a banda d'aquests dos trams, a la resta de la xarxa viària continua la situació còmode i fluida.
Moltes gràcies, Roger, que tinguis un bon dia.
A reveure, adéu-siau.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan parlem de l'idioma, i quan parlem de l'idioma, en aquest cas l'espanyol a Catalunya, doncs ja sabeu que hi ha com una mena de batalla. Em sap greu dir-ho, això, molt greu. Hi ha una mena de batalla entre l'espanyol i el català, o el castellà i el català, com vulgueu. És una qüestió que jo, des del meu punt de vista personal, no acabo d'entendre massa bé, perquè estem parlant de cultura, i estem parlant de que més idiomes tinguis, més sàvies i més fons cultural tens. Ja no parlem si això li afegim doncs altres idiomes. Però, sobretot, aquí sembla, o dona la sensació, que hi ha una mania, insisteixo, em sap molt greu dir això, que a vegades dona la sensació que es demonitza el castellà. Yolanda Canales, bon migdia, benvinguda.
Bon migdia.
Això
jo
passa
diria
aquí,
sobretot per part de les administracions, i en aquest cas apuntaria directament al conseller Josep González Cambrai, que té tendència a eliminar aquest segon cognom, González, perquè és una...
Sí, sí, bueno, quan parlava d'això, d'aquesta demonització, em referia des del minut 1, no a la població, que habitualment no té cap problema,
bueno,
amb això.
Hi ha alguns pares i també alguns professors que són
traient
molt...
Traient excepcions, però, bueno, però sí que sí. Les administracions. Això, per exemple, no està passant a Dinamarca, on està passant exactament tot el contrari.
Sí, hi ha dues espanyoles, Marta Pastor, que és asturiana, i Andrea Escribano, que és de Barcelona, que estan lluitant per aconseguir que l'espanyol s'aprengui i s'estudiï a les aules de Dinamarca, i és el que tu deies, no? Aquestes coses curioses que té la vida, que aquí molts pares, estic aquí a Catalunya, han de lluitar veritablement i fins i tot anar als tribunals perquè s'aconsegueixi una educació bilingüe, com a mínim que hi hagi més presència del castellà a les aules. Recordem aquella famosa sentència del 25% de castellà, que l'únic que implica és donar una assignatura més en castellà, eh? Doncs fins i tot amb això la Generalitat hi posa traves. Unes traves que aquestes dues noies no estan trobant a Dinamarca. A veure, què passa a aquell país? El model d'ensenyament bilingüe només reconeix, de moment, l'alemany, el francès o l'anglès. Això implica, per exemple, que el Liceu francès té llibertat per posar en marxa guarderies i col·legis en francès, però la llei no ho permet, perquè no és legal, doncs, obrir una guarderia o un col·legi bilingüe en castellà. Doncs el que estan fent la Marta i l'Andrea és impulsar una iniciativa ciutadana perquè es pugui incloure el castellà en aquest model, introduir una esmena a la reforma de la llei de guarderies que impulsarà properament el Ministeri d'Educació de Dinamarca, i d'aquesta forma que els nens fins als 6 anys puguin rebre l'educació tant en danès com en espanyol, o sigui, una educació veritablement bilingüe. I com dèiem, no s'estan trobant cap tipus d'obstacle.
Que fins ara era normal francès, alemany, anglès per la
potser
situació
per la
del país, no? Ara
sí.
La presència més de iberoamericans i espanyols doncs requereix aquesta proposta.
Que hi ha
proposta.
Una comunitat important. Llavors van enviar una carta a alguns parlamentaris explicant doncs això, els arguments que tenien per demanar que s'introduís aquesta esmena, van estar molt interessats. Les van rebre, van recomanar l'itinerari a seguir per fer efectiva aquesta reclamació. Des del Comitè de la Infància i Educació de Dinamarca ja les han rebut aquest mateix mes, han estudiat aquesta petició i aquest comitè és que ja ha informat fins i tot el ministre d'Educació d'aquell país. Per tant, la iniciativa està tenint molt bona acollida i no s'han trobat amb cap tipus d'oposició. A més, òbviament, estan tenint tot el suport de les ambaixades d'Espanya i la d'aquells països on es parla també espanyol, on tenen l'espanyol com a llengua oficial.
L'escola que has posat en marxa allà per ensenyar espanyol es diu Pollitos. El Guillermo González és un pare espanyol casat amb una danesa des de fa molts anys allà, que té dos fills i els porta precisament a aquesta escola per aprendre espanyol. I el tenim al telèfon perquè ens expliqui la seva experiència. Guillermo, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Guillermo. ¿Cuánto tiempo lleváis en Dinamarca?
Bueno, pues yo llegué en verano de 2010 a Dinamarca. Llevo ya muchos años por aquí.
Bien, pero claro, entonces ahora tus hijos también hablan español. ¿Cómo te las arreglas para que también hablen español?
Bueno, pues la verdad es que con mucho trabajo en casa, porque al final mi mujer es danesa y ella no sabe mucho español, sabe lo básico, entonces uno tiene que ser muy estricto, pues hablando solamente en español con los niños y sobre todo pues intentar meter el idioma cuando se puede, ¿no? Pues cuando se pone a ver la tele y ver los dibujos, pues que los vean en español, cuando voy para la cama y les leo un poco, siempre libros en español. Es un caso curioso, tenemos más libros yo creo en español en casa que en danés,
Caray.
Por el tema de intentar siempre metérselo. Es que al final a mi familia no está aquí, entonces soy yo el único que puede estar hablando con los niños y dándoles, digamos, en la base, ¿no?
Ajá.
La base del idioma. Así que...
Pero está esta Academia Española Pollitos. ¿Cómo te enteraste de esta iniciativa?
Pues curioso fue porque fue mi mujer la que me lo comentó, porque ella tiene Facebook, yo no, me quita demasiado tiempo, y me comentó que, porque hablábamos mucho de cómo, pues bueno, era siempre un problema desde que subimos a los críos de decir cómo vamos a que los niños, vamos a reforzar el español con los niños, porque al final voy a ser solo yo, ¿no? Y entonces buscábamos colegios, buscábamos guarderías, no había nada. Pero al final mi mujer Stine pues encontró en Facebook que la Academia de Pollitos empezaba en Copenhague. Nosotros no vivimos un poco a las afueras, pero bueno, al final hicimos el esfuerzo por darles a los críos un contexto, porque al final yo puedo hablar en español con ellos, ¿no? Pero era por darles también a los niños un contexto de que lo pueden usar fuera de casa, ¿no? De que pueden ir a un sitio donde pueden hablar español con otros niños de la edad, donde pueden jugar y relacionarse, y eso es al final lo que para mí era importante y lo más importante que nos trae la Academia de Pollitos de Marta Pastur es,
¿sí?
Es eso, ¿no? Que le podemos dar un contexto a ese idioma que yo le estoy enseñando en casa, ¿no? Que no solo sea la lengua de su padre.
Claro. ¿Y los niños cómo ven esto de hablar español? Porque no sé si les resulta raro, te dicen aquello de papá, ¿esto para qué me sirve? ¿O no lo aceptan bien? ¿Lo ven? ¿Están contentos con el tema?
A ver, al final son niños, ellos no cuestionan. Cuando empiezas desde muy pequeño y ellos... a ver, yo al final he sido muy estricto y me he hecho bastante, digamos, el tonto con ellos en el sentido de que papá solo entiende español, ¿no?
Ah.
Papá solo entiende español y cuando quieres hablar con papá solo te va a contestar en español y yo qué sé, en situaciones cotidianas como por ejemplo estar cenando en casa con mi mujer y con los niños, ¿no? De que viene de la guardería, evidentemente todo en danés, y él cuenta una historia a la madre entusiasmado de lo que le pasó en la guardería, pues yo digo, ay, que suena interesante, me puedes, porque yo no entiendo nada, ¿qué pasó? Entonces forzarles a que te lo cuenten también en español, ¿no? Ese tipo de cosas pues ayudan, ¿no? Y al final, pues sí que es verdad que yo que me involucro mucho con ellos, juego mucho con ellos y bueno, que lo sí que lo encuentra útil. Y luego lo que te digo de lo que le comento del contexto de Pollitos y conocer a otros padres con niños que hablan español y demás.
¿Desde cuándo apuntaste a los niños a la academia? ¿En qué momento? O sea, me dijiste, me has explicado que tu mujer lo encontró por Facebook, te lo dijo, y en ese momento mismo decidisteis apuntarlos, ir allí a informaros y apuntarlos. ¿Desde cuándo están los niños apuntados a Pollitos?
Desde que nos deja Marta. desde el primer momento que la academia está disponible para allá. Yo creo que ya está disponible hasta para bebés. Yo creo que Leonardo, que es mi hijo mayor, pues Laura es más pequeña, todavía le queda un poco para empezar en Pollitos, pero Leonardo, que ahora va a cumplir 5 años, empezó cuando tenía apenas 2 años. Y ya llevándolo allí, a ver, al principio Marta nos permitía estar en las clases cuando eran muy pequeños, ¿no? Porque al final son niños demasiado pequeños y dejarlos así de repente solos, yeah. Es como... Entonces nos dejaba estar en las clases y podíamos compartir las dinámicas con los padres, a echarles una mano cuando aquello se descontrolaba y demás, pero bueno, ahora ya estamos en un punto que los dejamos allí, ya están solos en la clase con ella y con las otras profesoras y nada, muy bien.
Pues Guillermo González, oye, muchísimas gracias por habernos explicado tu experiencia con el idioma en este caso, un abrazo muy grande.
Un abrazo a ustedes, venga.
Gràcies. És aquesta paradoxa que hi ha, Yolanda, una cosa curiosa, però ja veiem, no?, que els nanos encantats de la vida.
Sí, sí, que no tenen cap tipus de problema, i si li poses 3, doncs 3 que aprenen.
I tant.
Seran una elasticitat, ja ho deies.
Una època plàstica pel tema. Gràcies, Yolanda, cuida't.
Vinga, adéu.
De seguida parlem amb Tarines Abogados, els tindrem aquí amb nosaltres per parlar precisament d'estafes bancàries, sinó que quan t'estafen, què pots fer? Però abans, Parlem de Leroy Merlin, porque con la subida de la luz todos hemos pensado en instalar paneles solares, pero si aún no te has decidido, Leroy Merlin acabarás por convencerte, porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, vas a ahorrar aún más. Ah, bueno, y si produces, claro, más energía de la necesaria, se va a volcar automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura, que es increíble. Y todo con las ventajas de Leroy Merlin, claro. Cuando vayas, te facilitarán un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar, y se van a encargar de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de phishing, el phishing bancari. Hay muchas cuestiones a la hora del phishing bancari. Hemos hablado en este programa muchas veces de phishing bancari y de las prudente que tienes que ser a la hora de gestionar tus datos. Es verdad que nunca o no siempre podemos tener la guardia alta. Además, el otro día la Policía Nacional y otros organismos pues ya advirtieron de este auge de ciertas estafas por Internet. E incluso se ha propagado aquí esta en marcha la campaña No piques, es phishing. Hablamos de esto con Tarina Slow and Economy. Hablamos con Nuria Castillo, que la tenemos aquí con nosotros. Hola, Nuria, buenos días.
Hola, buenos días, Cruz.
Hay que tener cuidado con el phishing, ¿eh?
Efectivamente. Si bien es cierto, son unas estafas que han existido a lo largo de nuestros
desde
tiempos.
Siempre,
exactamente,
siempre.
Pero parece que últimamente se han propagado muchísimo más. Un pequeño recordatorio, ¿qué es el phishing? El phishing es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para obtener información personal y bancaria de los usuarios, por medio de la cual se envían mensajes suplantando una identidad de una entidad, como la gran mayoría de veces es el banco, uh-huh, para engañar y manipular a los usuarios a fin de que realicen una acción que ponga en peligro sus datos, normalmente con una finalidad puramente económica.
O sea, te quitan tus datos para robarte el dinero. Básicamente es así.
Exactamente.
Básicamente. A ver, ¿cómo suele ser ese modus operandi?
Mira, te explico. Normalmente el fraude se inicia mediante el envío de un mensaje, que puede ser mediante un correo electrónico o un SMS, entre uh-huh, muchos otros, que tiene por objetivo instar al usuario a actuar según las indicaciones del mensaje para que faciliten sus datos personales, bancarios en este caso. Muchas entidades bancarias se han visto afectadas por este tipo de estafas, como la agencia tributaria, correos, la policía, entidades bancarias, entre muchas otras. Y básicamente la técnica que utilizan estos estafadores es que consiguen grandes sumas de dinero.
Sí.
Lo que intentan hacer es extraer el saldo de las cuentas, o incluso en algunos casos nos hemos encontrado que suscriben préstamos a nombre de los clientes para cobrarlos ellos, por lo que evidentemente, Cruz, hay que ir con mucho cuidado porque es el pan del día.
Entonces, claro, lo mejor es no caer, eso es lo mejor.
Sí.
Entonces, Nuria, ¿qué consejo podríamos dar para evitar este tipo de fraudes?
En primer lugar, y la primordial, es que tenemos que desconfiar de todo, de cualquier enlace que nos envíen, tanto por correo electrónico, cualquier mensaje, aunque sea 100% que nos pueda parecer fiable. Incluso a veces te llaman, te dicen todos tus datos, tienen todos tus datos, y tú simplemente confirmas que efectivamente los míos sean correctos. Por tanto, si crees que has podido caer en este engaño y además te han quitado tu dinero, lo que tienes que hacer sí o sí, yo os invito obviamente a acudir a Tarinas Low & Economy. Realizamos lo que es el estudio de viabilidad de todos estos tipos de productos de forma totalmente gratuita para el cliente y además sin ningún tipo de compromiso. Estudiamos que efectivamente esté todo correcto, que se hayan realizado, pues en este caso es primordial realizar una denuncia, y negociamos con la entidad bancaria a fin y efecto de que recuperes todo tu dinero, y en algún caso sí que es cierto que será necesaria la presentación de una demanda judicial.
Pues ya lo sabéis, habéis sido víctimas de este tipo de cuestiones, sí que se puede hacer algo. Podéis acudir de entrada a Tarinas Low & Economy para que estudien tu caso. Os voy a decir el teléfono y la web. El teléfono 93 11 55 111, 93 11 55 111, y la web aún es más fácil de memorizar si no tenéis nada a mano para apuntar, tarinas.com. Tarinas.com, allí también encontraréis toda la información. Nuria Castillo de Tarinas Low & Economy, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buenos días.
Bon dia, i de seguida actualitzem titulars aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
¿Conoces la nueva gama electrificada de Nissan? ¿Has oído hablar de la nueva tecnología e-Power? No dejes pasar esta segunda oportunidad y ven hasta el 4 de marzo a probar uno de nuestros nuevos modelos. Entrarás en el sorteo para conseguir uno de los 50 forfés dobles que sorteamos para pasar un día en La Molina. Consulta condiciones en la web de los concesionarios adheridos. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà y Nissan Santi Enrique.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Faltan profesionales. Los servicios de atención primaria están saturados en todas partes. La sanidad tiene problemas, todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria, pero tiene problemas en toda España, ¿eh?
Entra ya en cope.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Año 2035. Los coches de gasolina y diésel, nuestros habituales vehículos de combustión, dejarán de fabricarse.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor, nos acompaña.
La idea de las gasolineras y todo lo que va unido, digamos, al coche de combustible, casi por el cine, por la literatura, por la música, cómo todo eso quedará de repente muy antiguo y generaremos una nueva mitología,
digamos. Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyores, de dos quarts de dues del migdia, hora d'actualitzar titulars. Anem per titulars d'esports. José Luis Gil, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia, José Miguel, companys. Està vostè preocupat, eh? Li veig preocupat pel tema de la lesió de Lewandowski.
És que són mals de caps. Arriba el clàssic de Copa i no sé si el Barça serà capaç de presentar un equip...
Jugaran 11.
Bueno,
jugaran 11.
Sabes a lo
no,
que me refiero.
Sí que sí, sé a lo que vostè se'n refereix, aquests mal de caps, que té Xavi atès a la lesió de Robert Lewandowski de cara a l'anada de semifinals de la Copa del Rei dijous al Bernabéu. Més problemes perquè, a més de la lesió de Lewandowski, anem a veure què passa amb Ansu, que avui no ha entrenat amb el grup. Amb tot, informa Elena Condi, s'espera que pugui estar disponible pel partit de dijous.
I Pedri.
Sense cap... No, Pedri, oblidi-se'n.
Pues ja està.
Pedri està lesionat, Dembélé està lesionat, oblidi-se'n d'això. El jove d'Arcón ha tornat a treballar avui amb la primera plantilla del Barça. De fet, és el que estem preguntant al nostre compte de Twitter, @esportscope, qui ha de ser el nou del Barça al Bernabéu. Ara mateix Ferran Torres té un 58% de suport i Ansu Fati un 41%. Més problemes, perquè alguns mentideros merengues diuen que Ancelotti podria recuperar per dijous a Rodrigo Goes, si més no per la banqueta. Un Rodrigo Goes que en principi estava descartat per aquest partit. De la resta de l'actualitat, Alexia Putellas va revalidar el Premi de Bes a la millor jugadora femenina de la temporada. Tal com es preveia, la gala de París va consagrar Leo Messi com a millor jugador i Leo Scaloni com a millor entrenador. Per cert, no va haver-hi trobada a París Messi-Laporta. Les relacions continuen absolutament congelades entre el jugador del Paris Saint-Germain i el president del Barça. Dos línies de poliesportiu. En handbol, el Granollers tanca la fase de grup de l'European League, visita l'Alpla austríac. Els marcadors d'aquesta última jornada, amb horari unificat, determinaran l'encreuament de la propera ronda, ja ronda de play-offs, mentre que en bàsquet, Cadí la Seu i Unis Girona preparen els seus compromisos de competició europea. Les del Cadí la Seu han sortit cap a Istanbul, Galatasaray, Cadí la Seu. Les gironines es van quedar a Salamanca aquest cap de setmana preparant el transcendental partit d'Eurolliga contra el Perfumeries Avenida. Qui guanyi passa, qui perdi cap a casa.
José Luis, gràcies.
A vosaltres.
Cuida, quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzem informació esportiva de casa. Esports Cope amb el Joan Ballori. Titulars de la jornada, Carlos Rosada, bon dia.
Què tal, bon dia, bon migdia. Doncs mira, estarem una jornada més al Mobile, segon dia, que amb el retorn de la presencialitat total està ple de gom a gom. Aquesta edició està centrada en temes com, per exemple, l'acceleració de la implantació de la tecnologia 5G o 6G, els usos de la intel·ligència artificial o l'expansió de les tecnologies digitals en tots els sectors industrials. Però tampoc hi falta la presentació de les últimes novetats en telefonia mòbil i noves tecnologies i, sobretot, començar a veure com seran els mòbils del futur, com seran aquests mòbils, ens ho explicarà d'aquí una estoneta la Clara Fernández, que com cada dia està doncs en aquest Mobile. També hi ha un acord important aquest matí entre l'Ajuntament i els propietaris del solar de les Tres Xemeneies a la zona del Paral·lel, a Barcelona. L'entesa contempla que el consistori es queda en un edifici on s'instal·larà i s'hi traslladarà al centre d'emergències, mentre que la propietat es queda en l'edifici més alt de la zona, on hi faran oficines a canvi d'urbanització urbanitzar tota aquesta zona, aquest part de les Tres Xemeneies, al districte del Paral·lel. I en clau política, aquest matí hem conegut que l'actual delegada del Govern Central de Catalunya, Maria Eugènia Gay, serà la número 2 del socialista Jaume Collboni a les eleccions municipals del 28 de maig a la ciutat de Barcelona.
Carlos, gràcies.
Vinga, que vagi bé.
Cuida't. De seguida parlarem d'herències amb Bufete Rojas, parlarem d'aquest estudi, i després, precisament, a col·lació del que estava explicant Carlos Rosada, parlarem de les innovacions que porten empreses catalanes al Mobile World Congress. De tot això en parlem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El sistema es guión alert, que llega a nuestro móvil y nos advierte de catástrofes o grandes emergencias.
Sí, la conexión es por radiofrecuencia. Ahora, insisto, el Aranjo se entere que es la alarma suya en el móvil.
Eso ya es distinto, claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El problema es que me suena la alarma y empiezo, dígame, otro que se ha equivocado.
Será verdad.
Con Carlos Herrera.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Soy Aida, de Carglass.
¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, El Mundo en sus Manos, con Gregory Peck y Anthony Quinn.
Usa la cabeza.
Voy, voy.
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Igual esteu pendents d'una herència o un testament, doncs aquesta informació i la xerrada que tindrem a continuació us interessa, us interessarà molt, perquè està a punt de fer-se real la reforma del Codi Civil aquí a Catalunya en aquesta matèria, en matèria d'herències, que precisament estan seguint el tràmit al Parlament de Catalunya. Parlem precisament d'això, experts en el tema, amb Bufete Rojas, que es dediquen a herències i testaments, i concretament amb la Maria Elba Rojas, d'aquest Bufete Rojas. Maria Elba, benvenida.
Gracias.
María Elba, ¿qué es lo que va a cambiar de todo esto?
Pues mira, van a haber reformas muy importantes porque a lo largo de estos años en el que está en vigor la actual ley, que está en vigor desde el año 2009, se han visto varios problemas que con esta ley, que estamos ya deseándola, se van a subsanar. Uno de los más importantes es que se va a reducir el tiempo para reclamar la legítima. Ahora mismo son 10 años y realmente es demasiado tiempo esperar y la ley ha dicho no, pues lo vamos a poner a 4 años. Se va a reducir el plazo para reclamar la legítima. En segundo lugar, se va a introducir una nueva causa para desheredar de forma más clara. Actualmente el maltrato grave es una causa para desheredar a los hijos, pero ahora se va a introducir el maltrato psicológico como causa expresa. Realmente necesario, porque, por ejemplo, casos típicos y reales es el que tú le digas a tus padres, no te quiero ver más que muerto, espero verte en los infiernos, cuando te lo cruzas en la calle, cambias de acera, si lo ves en el supermercado, pues, escupes, algo tremendo, ¿eh? Entonces la ley ha dicho, no, esto tenemos que ya regularlo de manera expresa y el maltrato psicológico será una nueva causa para desheredar. Y otro tema muy importante es el tema de la causa, o sea, quién corre con la carga de la prueba en el caso en que el motivo para desheredar sea la falta de relación familiar. Hasta ahora, la ley dice que quien tiene que acreditar que no existe relación familiar entre el hijo desheredado y el padre o madre, la carga de la prueba recaía hasta ahora en el heredero. Y eso pues resulta muy difícil de acreditar. Y ahora la ley dice no. Si hemos desheredado a un hijo, él tendrá que acreditar que realmente la causa que yo estoy alegando no era cierta. Se invierte la carga de la prueba. Por eso te digo que esta reforma estaba muy esperada por los abogados que nos dedicamos a esta materia.
Pues ya lo sabéis, si queréis, después de la charla que hemos tenido aquí con María Elba, si queréis un buen consejo, si tenéis algún tipo de problema, algún tipo de duda conforme a lo que estamos hablando, herencias y testamentos, ya lo escucháis, pues llamad a María Elba Rojas, al Bufete Rojas, el teléfono 93-246-6096, pero ahora mismo si no tenéis nada para apuntar o no podéis memorizarlo, seguramente es mucho más fácil incluso memorizar la web bufeterojas.es. Ahí encontraréis pues toda la información. Están en la calle Caspe, aquí estáis, en la calle Caspe 37 de Barcelona. María Elba Rojas, del Bufete Rojas, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones que nos has hecho.
Gracias a ti, José Miguel. Hasta otra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I durant una setmana tot el món tecnològic orbita al voltant del Mobile World Congress a Barcelona. Estem parlant de la fira, una de les fires tecnològiques més importants del planeta, que deixa un impacte econòmic importantíssim a Barcelona. I té que hi ha més de 2.000 expositors. Amb això possiblement ho dic tot. I no estan superant les xifres de visitants que hi havia, almenys les previstes, que hi havia abans de la pandèmia, el 2019. És a dir, que encara això hauria d'anar més. Hauria d'anar més. Bé, però primer, que tenim al Mobile i sobretot que presenten empreses catalanes o organitzacions catalanes com Eurecat. Precisament parlem d'això amb la responsable d'ecosistema de start-up d'Eurecat, la Gemma Batlle, que la tenim al telèfon. Gemma, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, i serà una mica del Mobile, que bé, hi ha més de 2.000 expositors, estem parlant d'un gegant en aquest cas, però quines són les novetats d'aquest any al Mobile? En què es concentrarà més o menys el Mobile?
Bé, doncs, aquest any, com el seu lema, com el lema del Mobile indica, no?, la velocitat és per els grans canvis que hi ha hagut els últims 10 anys, no?, en tot l'àmbit digital, no? Aquest any, doncs, estem veient moltes novetats, doncs no només a nivell de lo que són la part més de hardware o de connectivitat, de tota la part que hi ha darrere, no?, que a vegades l'usuari final no veu, com són tota la capa d'antenes, de comunicacions que permeten aquestes xarxes 5G, 6G i aquests telèfons mòbils també adaptats amb aquestes xarxes que van amb menys latència i molt més i molta més rapidesa, no? Mm. Aquesta és una de les grans novetats que veiem. Després també veiem tot el tema de les aplicacions, no? Tot el que són el món de les apps, web apps, tot el que són aplicacions d'intel·ligència artificial, no?, a través dels dispositius mòbils, i com això transforma tot el nostre dia a dia, no? Es veuen moltes d'aquestes aplicacions, i alhora també s'hi afegeix sobre aquestes aplicacions tota la capa de realitat augmentada, realitat virtual, el metavers, no?, amb tota la capa també de ciberseguretat i de blockchain, en què també s'hi veuen moltes aplicacions, no? Mm. Doncs aquestes són algunes de les aplicacions novetats, no? Aplicats en diversos entorns, en l'àmbit de salut, en l'àmbit de banca, de fintech, en l'àmbit del comerç, en múltiples aplicacions.
Vosaltres des d'Eurecat també doncs apliqueu i us afegiu precisament a la presentació de novetats molt relacionades amb la robòtica i la intel·ligència artificial. Quina seria la més destacada que presentàreu a Eurecat?
Per exemple, presentem un NOA, val, que és un robot d'assistència intel·ligent per ajudar les persones claus grans o que estan a casa a mitigar la solitud a casa, no? Aquest és una de les novetats que presentem, no? NOA vol dir de Never Home Alone, no?, que mai et sentis sol. Llavors, després, amb una altra novetat que presentem, en aquest cas també de l'àmbit de salut, és un blister intel·ligent, no?, que registra, doncs, si es produeix la ingesta de la pastilla o no, no?, i si no, enviar, doncs, una alerta d'incompliment de la pauta de medicació pautada, no? Mm. O després també vos mostrem una solució del diagnòstic per al tractament del síndrome de l'apnea obstructiva del son, no? Aquestes són algunes de les aplicacions que mostrem, i algunes més també de l'àmbit de plasma electrònica, no?, que inserim el xip directament en el plàstic, per dir-ho d'una forma.
Què significarà la implementació del 6G?
Doncs la implementació del 6G representarà un suport a partir de l'implementació del 6G, que la xarxa serà molt més potent, representarà un canvi també en la nostra forma d'interactuar a nivell digital, no? Doncs perquè a hores d'ara, doncs, certes coses, i doncs, per exemple, jo ahir vaig fer una call amb el mòbil i amb vídeo, i poc després em va acabar la bateria, no? Molt consum de dades. Amb 6G, doncs, tota l'optimització de la xarxa que hi haurà darrere farà que això, doncs, ni es noti, no? O sigui, com enviar un missatge antic, no?
D'acord.
Tot això a nivell d'aplicacions que hi podrà haver de la realitat virtual i augmentada, que amb el terminal que sigui, doncs serà com si estiguessin en temps real. Això, i això, doncs, traslladat en múltiples entorns de bessons digitals, d'indústria o de salut, doncs té moltes aplicacions de lo que significarà el 6G.
Una aplicació del famós cotxe autònom, per exemple. Això seria una aplicació claríssima, no? Seria?
Sí, seria una aplicació claríssima.
Doncs, Gemma Batlle, responsable d'ecosistema startup d'Eurecat, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i que tingueu un bon Mobile.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sabeu el que em crida més l'atenció de tot això? És que estem parlant del 6G, del 5G, però jo, que tinc un mòbil que té 4G, com tots, bàsicament, i em costa que hi hagi 4G en funció d'on sigui. I estic parlant que jo em situo ara mateix a l'àrea metropolitana de Barcelona, que teòricament ha de tenir una cobertura més que acceptable. I, ostres, i no m'arriba el 4G, i estem parlant del 6G. Uf, pues me siento agobiado con la tecnología. De seguida parlarem de tres coses. Parlarem amb el Centre Oftalmològic Tres Torres sobre presbícia, amb el doctor Emilio Juárez, i després rebrem en aquest estudi a Taburete, que estan en plena gira, Matadero 5, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Hace dos meses hice el plan 1-2-3 y me gustaría repetirlo. La verdad, me fue muy bien. Bajé casi 8 kilos y volumen. Pero me gustaría ganar algo más de músculo.
Claro que sí. Y sigues perdiendo peso. No son batidos. Es natural, apto para todos, con registro sanitario. En solo 3 semanas, pierdes de 4 a 7 kilos. La primera semana, sobres de piña. Depuras, te deshinchas y bajas ya 2 kilos. La segunda semana, sobres de naranja. Reduces la barriga, aceleras el metabolismo, los michelines desaparecen. Y la tercera semana, cápsulas queman y captan la grasa. Teléfono 650-51-52-53. Es económico, sin gastos de envío. Y hoy gratis, el electromusculador de Clinic Tech. Con el plan 1-2-3, es gimnasia pasiva. Los resultados inmediatos, un vientre más liso, tonificado y musculado. Llama ya al 650-51-52-53. Y recuerda, de 4 a 7 kilos menos. Teléfono 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablamos de salud visual, hablamos de salud en nuestra vista, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Vamos a hablar de la presbicia. ¿Cómo la podemos corregir?
Pues mira, la presbicia, para empezar, vamos a explicar qué es. Que la lente que tenemos dentro del ojo se nos empieza a endurecer y entonces impide que enfoquemos cuando queremos leer o cuando queremos ver el ordenador. A medida que van pasando los años, se endurece cada vez más y nos impide cada vez ver mejor de cerca y de media distancia. Incluso llega un momento que se endurece de tal manera que ya forma aquello que sabemos todos que es la catarata, que perdemos incluso visión de lejos. Pues bien, eso es lo que es la presbicia, que es que esa lente se degenera. ¿Cómo lo corregimos? Pues mira, con una simple intervención que hace un láser que se llama Catalyst, que desintegra esa lente, y luego lo que yo pongo es una lente multifocal que te corregirá si tienes astigmatismo, si tienes miopía o hipermetropía y si tienes vista cansada. Como le digo muchas veces a mis pacientes, esta lente está pensada para que dure muchísimos años, por lo tanto este defecto de corrección de cerca quedará corregido por los años.
O sea, para no diré para toda la vida, porque igual es decir mucho, pero sí para muchísimo tiempo. ¿Esto puede pasar a cualquier edad?
Puede pasar a cualquier edad, y ahora cada vez se nota más porque nos está apareciendo en personas muy jóvenes, porque tantos años trabajando con el ordenador, pues evidentemente les ha provocado un problema de desencadenar la vista cansada. Precozmente, y por lo tanto es intolerable en gafas, no lo toleran bien, no lo llevan bien, no se adaptan correctamente y buscan una solución definitiva para ese problema visual que tienes. En referente a lo que decía antes de definitivo, siempre explico a mis pacientes que esto no es una vacuna, ahora que están tan de moda, ¿verdad?
Sí.
Te soluciona el problema de la lente, de que no veas ni de lejos, ni de cerca, ni de media distancia, o solamente de cerca, pero no evita que puedas tener otras cosas en los ojos. Por lo tanto, siempre os recomendaré que cuando os hagáis esta intervención, os hagáis revisiones como os hacíais habitualmente de la visión, porque puede venirte la presión alta en los ojos, o puedes tener algo de azúcar y que te afecta la retina. Es decir, no podemos dejar de cuidarnos, aunque nos hayamos operado y podamos ver sin gafas.
Que no somos conscientes de nuestra salud visual y de lo importante que es hasta que no se corrigen todos estos problemas.
Yo creo que sí, y además fíjate que con el confinamiento es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia de la visión. Es lo único que nos quedaba, no podíamos salir, no podíamos ir a los restaurantes, no podíamos ir al cine, y por lo tanto usábamos la visión para la tablet, para ver la televisión, para nuestro ocio y para pasar las horas. Y es cuando nos hemos dado más cuenta de que realmente la visión es muy importante. Llevar una mascarilla todo el día impedía que cuando lleves gafas estés cómodo, cuando llevas lentillas se te irritan los ojos. Es decir, ahí nos hemos dado cuenta que los ojos son muy importantes y es lo que nos transmite nuestro entorno en más del 95% de la información que nos llega al cerebro. Por lo tanto, importantísimo cuidarlo, importantísimo utilizar técnicas avanzadas para corregir cualquier defecto de graduación y en este caso, como hemos hablado antes, el láser Catalyst.
Pues ya lo sabéis, cuidar vuestra vista y sobre todo ahora que el móvil, los ordenadores es una herramienta imprescindible en nuestra vida, también es imprescindible que cuidemos nuestra vista porque es de lo primero que se afecta. En el Centro Oftalmológico Tres Torres, la primera llamada es gratuita, 900, o sea, la llamada es gratuita, 900-842-848, 900-842-848, y lo que sigue es la primera consulta es gratuita, la primera consulta gratuita en el Centro Oftalmológico Tres Torres con el doctor Emilio Juárez. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me condeno a amar y a pedir perdón, a no prejuzgar ni guardar rencor, a meter en frasquitos las penas y el daño. Me condeno a estar y a saber reír, a no preguntar por lo que perdí y a asfaltar los caminos que lleve debajo.
Va, parlem de música i segurament si quan digui el que tenim aquí amb nosaltres a l'estudi, bé, ja ho han anunciat abans, però ja sabeu i coneixeu de sobres el Taburete, que s'han ganat el puesto a lo grande, eh? Willy, ¿cómo estás?
Pues muy bien, bienvenido. La verdad. Muchas gracias.
Anton, también tú bienvenido.
Muy buenas.
Bienvenidos a los dos.
Muy contentos de estar aquí en Barcelona, que hacía tiempo que no veníamos y bueno, de estar aquí.
Lo vuestro es de picar piedra, ¿eh? Es de llegar ahí donde estáis después de...
Hombre, la verdad que sí.
Merecida picada piedra, ¿eh?
Yo creo que todo el mundo que consigue vivir de la música ha tenido que trabajar sí o sí, ¿no? Y nosotros, bueno, pues cuando empezamos nos pilló todo muy de golpe porque no esperábamos ese éxito, simplemente, bueno, pues teníamos un grupo para divertirnos y demás, pero no esperábamos todo lo que pasó después y eso nos hizo ponernos las pilas, trabajar muchísimo, profesionalizarlo todo mucho más, ensayar mucho tal, y creo que el cambio que hemos tenido desde hace unos años hasta ahora, después de tantos conciertos y tantas cosas, creo que ahora somos un grupo...
Pero es una buena reacción, o sea, porque es curioso lo que has dicho, porque muchas de las charlas que he tenido me comentan lo mismo, ¿no? Hicimos un grupo, vamos a pasarlo bien, y de golpe y porrazo, no sabemos exactamente cómo, hay algo que triunfa, que funciona, que va muy bien, y a partir de ahí, ¡wop! Uh-huh. Y hay que gestionarlo esto.
Sí, fue un poco así, y como tú dices, hay que gestionarlo y hay que estar a la altura de la situación en la que tú estás. O sea, tú estás tocando delante de mucha gente, muchos conciertos, y tienes que hacerlo relativamente bien para que
¡hombre! Claro.
Claro, pero nosotros no éramos músicos profesionales y no nos vino un poco de golpe. Entonces, claro, ha habido mucho trabajo, no es que hayamos picado piedra. O sea, no hemos tenido esa fase de un grupo en la que está empezando, llena sitios pequeños y le cuesta años. Nosotros
sí, sí.
Rápidamente empezamos a llenar sitios grandes, pero había que estar a la altura de la situación.
O sea, hubo que correr, o sea,
sí, eso es.
Entonces, a partir de aquí, cuando os dais cuenta, caray, esto funciona, es decir, hay que aprender, hay que mejorar el sonido,
hay que todo.
Lo que has dicho tú. ¿La palabra es profesionalizarse? ¿Sería la palabra?
Sí. Sí, para empezar había que crear una estructura para gestionarnos como grupo, ¿no? Entonces fue en ese momento donde montamos también nuestra discográfica, Voltereta Records, con un grupo de amigos también que lo formaríamos todo y que seguimos trabajando juntos. Eso, la verdad, que fue una gran decisión porque al final decidíamos nosotros todas las cosas y nosotros hemos decidido un poco el rumbo que ha ido tomando Taburete. Y luego dar muchos conciertos y iba a decir ensayar mucho, pero sería mentira, porque la verdad que ensayar...
Bueno, hemos hecho maratones.
Sí, maratones, pero pues ahora empieza una gira y nos vamos 3 días a
ensayar.
Bueno,
pero si os conocéis
mucho
y hay una cierta complicidad entre el grupo, pues más o menos ya sabéis por dónde
claro,
va cada uno,
sí,
¿no?
Claro,
con poco ya...
Y los conciertos también nos sirvieron, o sea, no es que nos sirviera de ensayo, pero que pues empezábamos sobre todo, me acuerdo, 2017, que ahí es cuando empezamos a tener una gira grande. Teníamos a lo mejor 40 conciertos ese año, ya en sitios grandes. Tocábamos en el San Jordi Club, tocábamos en el Palacio de los Deportes en Madrid, en festivales en España. Y claro, ahí sí que nos metimos, yo me acuerdo, un maratón para ensayar esa gira juntos porque había que hacerlo más o menos bien. Y en la gira de Madame Ayahuasca lo mismo, fuimos a recintos grandes, ya teníamos escenografía y tal, y también nos metimos 2 semanas. Ahora se hace más ameno.
Ahora 3 días.
Pues ahora ya, esto va de coña. Además, trabajo que publicáis, trabajo que funciona muy bien, como este último, con la gran idea de venderlo en las carnicerías. ¿Matadero?
Matadero 5.
Y ahora estáis dentro de la gira del Matadero 5.
Bueno, la empezamos ahora. Empezamos el día 25 de marzo en el Polar Sound, en Baqueira.
Sí, que ya lo tenéis todo...
Está todo vendido.
Vendido ya.
Estamos con más bandas. Y luego ya empezamos los dos... Va a haber muchos conciertos este año, pero es que yo creo que los dos más importantes quizás sean tanto el Pueblo Español aquí en Barcelona...
El día 21 de abril, ¿no?
El 29 de abril. Sí. Y una semana antes el Withing en Madrid, ¿no? Al final son sitios bastante grandes. Bueno, el Withing es muy grande y el Pueblo Español para nosotros también es un sitio muy grande.
Sí, no como el Withing, pero
no, sí, pero bueno, la relación de cómo nos va en Madrid y Barcelona, o sea, para nosotros el Withing es el Pueblo Español, ¿no? Y soñamos con llenarlos. La verdad es que tiene muy buena pinta y tenemos muchas ganas de hacer un concierto importante en Barcelona, ¿no? Porque desde antes de la pandemia no hemos podido hacer un concierto. Hemos tocado en salas, hemos tal, pero no hemos hecho un concierto grande, ¿no?
Y, o sea, digamos que esta gira es el principio de vuestra pospandemia, en todo caso, ¿no? Vuestro inicio a la normalidad.
No. Nosotros hemos tocado, tanto el 2021 como el año pasado, hicimos 70 conciertos los dos años. Pero no habíamos hecho un formato grande ni en Madrid ni en Barcelona.
Vale, de acuerdo.
Porque pues también nos daba miedo que luego las limitaciones de lo del tal, como hay que organizarlo con tiempo, tampoco sabías cómo iba a avanzar la situación, entonces... Este es el año en el que hemos podido, pues con tiempo, reservar una sala grande con seguridad de que no la van a fastidiar.
Es que fue un momento muy duro ese, muy difícil, de muy no saber hacia dónde vamos a ir, si hacemos o no hacemos, qué normativas, cómo se va a comportar el virus.
Nosotros hicimos una gira de teatros, que era algo que...
Aquí hicimos, ¿qué hicimos en 2021? Dos días en Barts, con la gente sentada. Eso fue el que
hicimos. Bueno, a ver, al final, para otro tipo de música a lo mejor, pero nosotros somos
sentados,
fiesta y somos
que
diversión. Ya,
es un poco que se te mueven las piernas, que ¿quién está sentado?
No, y con la mascarilla, que no les ves cantar, no ves si les está gustando o no el concierto, o sea, sí.
Porque, pierde feeling, no pierde contacto esto, ¿no? Bueno, hablemos del Matadero 5. Sí, ¿qué tenemos aquí?
Pues esto es un disco muy especial, que empezamos a grabar pues a finales del 2021,
principios del 22,
justo,
sí, como hace un año, un poquito.
Y es un disco, bueno, venimos de La Broma Infinita, que era un disco,
sí,
pues por la época en la que se grabó, el momento también en el que estábamos y demás, pues un disco más triste, más melancólico, menos fiestero, menos acostumbrado, o sea, la gente que estaba acostumbrada a escuchar Taburete era un disco, pues eso, diferente. Aquí volvemos con...
A la fiesta.
Con energía.
Con más energía,
sí,
¿no?
Con fiesta y con folclore y con una mezcla de canciones al final y de estilos muy variada, que nos representa muchísimo en lo que hemos hecho siempre, pero sobre todo en el punto en que estamos ahora, que queremos probar y no queremos casarnos con ningún estilo en particular. Entonces, pues ahí es una colección de canciones donde hay desde rancheras, hay flamenco, hay electrónica, hay cosas más modernas como el tema con Omar Montes,
sí, sí, sí.
Hay el pop, nuestro pop rock de siempre. Pero bueno, yo creo que es... Quizá el disco, no sé si es el mejor, pero creo que es de los discos más divertidos de escuchar de los que hemos sacado. Y la verdad es que la gente lo ha recibido muy bien.
Bueno, veo que tomáis el pulso a la sociedad. Cuando hay un disco tranquilo es porque ya la sociedad en sí tiene esa
es que
no sé,
que...
es una lectura. Y ahora que hay muchas ganas de pasarlo bien, hay muchas ganas de desquitarse, hay muchas ganas de...
Sí, sí, bueno, también era el momento en el que estaba... O sea, yo al hacer las canciones pues no estaba en mi mejor momento. No era solo por la pandemia, ¿eh? O sea, era en general...
No, es más, se grabó antes de pandemia.
Se grabó antes de pandemia y bueno, pues el momento en el que eso... No vas a estar todo el día... Venga, a beber, a salir...
fiesta,
No te apetece, claro. ¿No? Y entonces por eso salió ese disco, que es un disco en el que estoy... Vamos, es para mí... No sé, probablemente sea mi favorito. Pero este, que es el que toca hablar, tendría que decir,
exacto,
que ha sido este mi favorito, pero... No, este me apasiona. Y la verdad que, como te digo...
Dale tiempo.
No, como te digo, creo que es el disco más divertido de todos los que tenemos, ¿no? Y la gente lo ha recibido.
Taburete, muchísimas gracias.
Millones de gracias a ti.
Cuando se apaga la luz, yo me entiendo.
Doncs ens hem apropat ja a les dues, que de res. En tot cas, ja sabeu que arribant a les dues, Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.
Cuando se apaga la luz, yo me enciendo, hago una hoguera en el fondo del mar, no consigo respirar y comprendo que eres lo único que me hace vibrar. Cuando se apaga la luz, yo me enciendo, hago una hoguera en el fondo del mar, no consigo respirar y comprendo que eres lo único que me hace vibrar. Cuando se apaga la luz.
Migdia. Cope.